Hola, muy muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos, también a los que estáis presentes, muy bienvenidos, y a los que estáis lejos, a los que estáis cerca. Y hoy vamos a hablar un poco, a reflexionar sobre algo muy importante para las relaciones y para nuestra comunicación y por tanto nuestras relaciones con todas las personas con las que nos relacionamos, y es la asertividad. Voy a empezar con un cuestionario. Permitidme que empiece con un cuestionario, porque es algo que yo misma me he preguntado muchas veces, pero ahora lo hacemos para todos. Primera pregunta es, ¿me cuesta decir que no? Cuando me piden algo o me proponen algo, ¿me cuesta decir que no? ¿Por qué me cuesta decir que no? Porque tengo temor a que se enfaden conmigo, porque tengo temor a que no me hagan caso, a que no me hablen más. ¿Qué es lo que temo? ¿Por qué me cuesta decir que no? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Me cuesta dar mi opinión cuando estoy con otra persona o más cuando estoy en un grupo? ¿Me cuesta expresar no solo mi opinión, también mis necesidades, si no estoy de acuerdo con algo? ¿Me cuesta decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto? ¿Me cuesta? Otra pregunta. Cuando hay una situación en las relaciones un poco conflictiva, ¿me bloqueo? Realmente estos son signos de que mi asertividad es baja, que mi asertividad es reducida. Y otro signo es cuando alguien me hace una crítica. Si alguien me hace una crítica, ¿cómo reacciono? ¿Reacciono con culpabilidad, con sentido de culpa? ¿Reacciono con agresividad? ¿Me molesta mucho y me siento como agresiva ante esa persona, ante esa crítica? ¿Le respondo con otra crítica? ¿Cómo es mi reacción? Esto también es un signo de falta de asertividad. Bueno, entonces ahora sabemos lo que es la falta de asertividad, pero habría que ver qué es la asertividad, ¿no?, en positivo. Pero antes de eso, vamos a ver una cosa, y es que hay tres comportamientos que afectan a la comunicación, porque estamos hablando en realidad de la comunicación entre personas. Entonces, hay tres comportamientos como muy tipificados, están muy tipificados y muy estudiados. Un comportamiento es el comportamiento pasivo, el comunicador pasivo. La persona pasiva, ¿cómo se manifiesta? Pues la persona pasiva se manifiesta no reaccionando, titubeando, a veces titubea, se suele sentir culpable, no expresa sus necesidades ni sus derechos. La persona pasiva no conoce sus derechos, o los conoce pero no los expresa. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, por temor. No sabe decir que no. A veces hace cosas con las que no está de acuerdo por no decir que no. Imaginaros, ¿no? Hacer algo con lo que no estás de acuerdo simplemente porque no sabes decir que no. Esto para mí es realmente muy grave. Entonces, esta persona también se manifiesta en su lenguaje no verbal. Porque estamos hablando de la comunicación, pero la comunicación tiene una parte verbal y otra parte no verbal. ¿A qué me refiero? De hecho, dicen que más del 50% del porcentaje de la comunicación es no verbal. ¿En qué sentido? La mirada, por ejemplo. Una persona con un comportamiento así, pasivo, no mira a los ojos. Está como atemorizado. Su postura es como hundida, ¿no? Es una persona que titubea un poco también. Está como encogida, ¿no?, de alguna manera. entonces su comportamiento no verbal también es como retraído. Entonces no favorece la comunicación. Una persona así no se comunica bien. Y además hay otro problema muy importante. Una persona pasiva, en este sentido, se traga todo el conflicto. Esa persona se traga todas las... por ejemplo, se suele sentir culpable. Entonces se traga esa culpa, se traga el conflicto. Y esto tiene efectos incluso en las enfermedades psicosomáticas. Dicen que hay enfermedades psicosomáticas que se deben precisamente a este comportamiento pasivo. Porque esta persona proyecta en su cuerpo esos conflictos, porque se los traga, ¿no? Luego también, esta persona se rinde antes, es sumisa, se rinde antes de comunicar. Es decir, es la sensación que tiene es tú ganas y yo pierdo. Pero siempre, ¿no? O sea, yo ya he perdido. O sea, no voy a expresarme porque ya, para mí está ya perdido, ¿no? Tú has ganado. O sea, entonces esto realmente es un gran problema. Luego está el extremo, ya sabéis, ¿no? ¿Cuál es el extremo, ¿no? A la persona que tiene esa comunicación y ese comportamiento pasivo, y es la persona agresiva. La persona agresiva, pues sabemos lo que es una persona que sí que expresa y se siente muy segura, aparentemente se siente muy segura, aunque yo creo que en el fondo hay mucha debilidad, porque si no, no actuaría así, pero en principio parece una persona segura de sí misma. Es una persona que impone su opinión, que cuando alguien no está de acuerdo con él o con ella, entonces se siente ofendido y lo siente como algo personal. Es como algo que le afecta personalmente. Es una persona que trata de imponer normalmente siempre, ¿no? Su opinión, su perspectiva, poco respetuosa normalmente. O sea, es una persona en pocas palabras que genera conflicto en las relaciones. Y es una persona que piensa, yo gano, tú pierdes. El pasivo piensa, tú ganas, yo pierdo. Pero la persona agresiva es, yo gano, tú pierdes. Y siempre quiere ganar, ¿no? E imponer. Una persona que genera hostilidad, de alguna manera. Entonces, también se manifiesta en el lenguaje corporal. Esta persona sí que mira, pero mira con una mirada como fuerte, inquisitiva. El tono de la voz, así como la persona pasiva habla muy bajito, casi como no, para que no lo oigan, ¿no? La persona agresiva habla con el volumen muy alto, ¿no? Con la voz muy alta. Hay signos físicos también. Es una persona que se lanza así como para adelante, o sea, como amenazadora. Bueno, estoy exagerando un poco. Luego hay grados, ¿no? Tampoco es que sea blanco o negro. Pero ya vemos un poco los signos, ¿no? De ese comportamiento o esa comunicación pasiva o esa comunicación agresiva. Y realmente el comportamiento agresivo y esa comunicación agresiva también tiene un efecto psicosomático que no es bueno. Porque esa persona se enfada con frecuencia cuando no le dan la razón, cuando no impone su opinión, se enfada. Y el enfado sabemos que tiene un efecto muy negativo sobre el cuerpo. Se acelera el pulso, bueno, hasta puede darte un infarto, en un caso ya muy exagerado, ¿no? Pero no es bueno tampoco. Hay enfermedades psicosomáticas derivadas de ese comportamiento agresivo. Y hay un factor también que yo creo que influye bastante en ese comportamiento, esa comunicación, y es el hecho de que esa persona esté muy estresada. A veces son personas que están muy estresadas porque tienen mucho trabajo o porque no tienen trabajo también, ¿no? Pero hay una fuente de estrés ahí, por la razón que sea, y esa fuente de estrés les hace tener esa actitud tensa, ¿no? Ante las situaciones, en las relaciones. Pero bueno, sea la razón que sea, vemos que ese comportamiento no solamente hace sufrir a otras personas, sino que al primero que perjudica es a la persona que lo tiene. Y yo en esto tengo una experiencia muy curiosa. Hace bastantes años di un seminario cerca de Barcelona. Era una casa residencial, en una residencia muy grande. Habían muchos asistentes a un seminario sobre comunicación. Y estábamos haciendo ejercicios de comunicación, pues eso, asertiva, pasiva, agresiva. Y hicimos preguntas para clasificarnos, ¿no? Cada uno, a ver qué comportamiento era más predominante, ¿no? En cada uno. Y recuerdo que en un grupo, porque luego lo comentábamos en grupos pequeños, en un grupo de 4 o 5 personas, y una chica, cuando acabó el compartir ese del grupo, salió para compartir su experiencia y dijo: me he dado cuenta de una cosa increíble. Me he dado cuenta que toda mi vida he estado yo expresando una comunicación y un comportamiento pasivo. Pero algo peor aún. Y es que he buscado personas agresivas. Era como que, esto también es cierto, es como que se atrae, ¿no? El comportamiento o la comunicación pasiva y la agresiva, porque una necesita a la otra, ¿no? Es como, entonces, un complemento. Entonces dice, y en mi grupo había una persona justo lo contrario, que se ha dado cuenta que esa persona estaba desarrollando en su vida un comportamiento agresivo. Y nos hemos dado cuenta que tanto esa persona como yo, los dos, hemos sufrido mucho en esta vida por esos comportamientos. O sea que realmente ratificó esto que un poco es en teoría, ¿no? Se dice, pero estas personas lo confirmaron, ¿no? Es decir, que ambos comportamientos son tóxicos, por decirlo de una palabra ya muy clara, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la comunicación y el comportamiento que es saludable? ¿Saludable? Pues es el comportamiento y la comunicación asertiva. ¿Qué significa esto? Significa que la persona asertiva expresa sin miedo, pero también con realmente seguridad, sus necesidades, sus opiniones y también con respeto a los demás. Sabe decir que no. Sabe perfectamente decir que no cuando algo no es congruente con sus valores, con sus necesidades o con sus principios. Sabe decir que no, pero lo dice con respeto y justificando el por qué lo dice. Entonces, por lo tanto, el comportamiento asertivo, la comunicación asertiva, es una comunicación clara, firme, respetuosa. Pero esta persona sabe también poner sus límites y sabe hacer que le respeten. Es como yo te respeto, pero a mí me respetas. O sea, es como que yo siento que tengo el derecho a que me respeten, así como yo respeto a los demás. Así que fijaros qué importante es. El comportamiento asertivo, la comunicación asertiva, el lenguaje, la comunicación es tú ganas y yo también. Los dos ganamos. O sea, es un comportamiento cooperativo. Cooperamos y los dos vamos a ganar en esta relación. No es el competitivo del agresivo de yo gano, tú pierdes, ni tampoco del pasivo de tú ganas y yo pierdo. No, los dos ganamos porque vamos a cooperar. Y es una relación de igual a igual. Esto también sería un poco una idea, ¿no? Es comunicación de igual a igual. No porque tengamos la misma categoría, porque puede ser que sea una comunicación con una persona que tiene una jerarquía en mi empresa, o sea, que es jefe o lo que sea, pero no es tanto eso. Es una comunicación de igual a igual humana, ¿no? O sea, todos somos seres humanos. Tenemos nuestros derechos y tenemos derecho a que nos respeten y también respetamos a los demás. Por lo tanto, es una relación igualitaria en este sentido, ¿no? Y no es una relación ni de inferioridad, como en el caso del pasivo, ni de superioridad, como en el caso del agresivo. Es una relación sana. Porque la persona Hay una cosa muy importante en la asertividad y es que así como para ser asertivo se necesita cierta autoestima y cierta seguridad en uno mismo, porque si mi autoestima está muy baja, enseguida voy a entrar en una relación tóxica porque me voy a sentir mal, porque voy a sentir que lo he hecho mal, que he cometido errores y me pueden hacer también chantaje emocional y bueno, puedo entrar en relación tóxica, pero se necesita cierta autoestima, por supuesto. Pero es que hay una cosa muy importante para mí y es que aunque necesites cierta autoestima y cierta seguridad en ti mismo para esa relación, también el hecho de ser asertivo mejora tu autoestima. Porque cuando yo soy asertiva, estoy satisfecha conmigo misma. Seguro que lo habéis experimentado esto. En una relación, si yo soy honesta, si soy sincera, me siento luego bien. O sea, pensar, por ejemplo, si yo digo que sí cuando yo no quiero decir que sí, cuando yo quiero decir que no, luego me siento muy mal. Entonces, y mi autoestima baja. Pensar, por ejemplo, yo me estoy acordando ahora del tema de la alimentación, ¿no? Porque yo ahí pasé muchas pruebas cuando yo me hice vegetariana hace 30 años ya. Uy, 30 años, casi más de 30 años, algún mes más, pero aproximadamente 30 años. Entonces, en España había muy pocos vegetarianos. Ahora está de moda, ¿no? Incluso está de moda ser vegano, ¿no? Pero entonces ser vegetariano era como una persona rara, ¿no? Una persona, sobre todo en el trabajo, me decían, pero entonces tú qué comes, ¿no? O sea, como se reían un poco de mí. Pero entonces me decían, pero ¿por qué no comes carne? Porque no tal, me interpelaban bastante. Y yo utilizaba la técnica que os aconsejo, para, en la asertividad es muy práctica. La técnica de la afirmación del disco rayado. Me hace mucha gracia esta técnica. La afirmación del disco rayado. ¿Qué quiere decir? Que yo explico una vez, pues mira, no como carne por respeto a los animales y porque no me sienta bien, o por lo que sea, ¿no? Y siguen, pero si no comes carne no vas a tener proteínas. Bueno, no, es que yo no como carne por respeto a los animales y porque no me sienta bien y yo como bastantes proteínas con otros alimentos. Pero es que entonces tendrás que ir al médico porque no sé qué, ¿no? Entonces si siguen, porque a veces las personas son muy insistentes, la técnica del disco rayado es muy buena. Porque en realidad tú no estás provocando ninguna reacción, no estás faltando al respeto a nadie, simplemente estás diciendo yo, y me reafirmo yo y repites. Entonces eso es un signo, parece un poco rutinario así, pero da muy buen resultado porque ven que tú eres firme en esto. Entonces, y estás tranquila, estás segura y das una impresión de seguridad, de tranquilidad. Así que os aconsejo esta técnica del disco rayado. A mí me ha funcionado muy bien. Y luego también algo muy importante, el lenguaje yo, no el lenguaje tú. Es decir, no acusar, porque hay veces que cuando, sobre todo si te critican, ¿no? Si alguien te critica, tú dices, ¿y tú más? ¿No? ¿Verdad? Esto es bastante frecuente. Alguien te dice, pues tú lo haces mal o tú, fíjate qué mal cocinas, ¿no? Pues tú peor. O tú no has cocinado nunca, o sea que tú no puedes decir nada. El lenguaje tú siempre genera agresividad. Como mínimo, el lenguaje tú genera que la otra persona se ponga a la defensiva. Con lo cual, ya no puede haber esa comunicación fluida. Lenguaje yo. Un ejemplo. Es diferente decir, tú siempre haces las cosas mal, a decir, a mí me gustaría que esto se hiciera mejor. Fijaros el cambio, ¿no? El primero es acusar. Y en la primera afirmación, estás diciendo lo mismo. Os voy a poner también otro ejemplo que puede ser ilustrativo. Imaginaros que una madre que tiene un hijo, que vive en casa todavía, es adolescente, que no limpia, no le gusta limpiar. Esto es bastante frecuente, ¿no? Los hijos adolescentes tienen mucha más tolerancia, ¿no?, con la cuestión de la, pues eso, de la no limpieza. Y claro, la madre se cansa de decirle una y otra vez, ¿por qué no limpias, no? Fijaros la diferencia que hay entre la comunicación agresiva, que sería cuando la madre le dice, qué sucio eres, es que no limpias nunca, estoy harta, no limpias nunca, ¿tú te crees que yo soy tu criada o qué? ¿Cómo va a reaccionar el hijo? Porque claro, si la madre está muy saturada, pues puede ser que llegue a ese extremo de decirle eso al hijo, ¿no? Pero fijaros la diferencia con el... hay como una pauta asertiva. La pauta sería tres fases. Esto es importante para mí retenerlo porque es muy práctico. El primer paso sería describir la situación objetiva, lo más objetiva posible. En este caso, ¿qué sería? Mira, en las últimas semanas el baño ha estado bastante sucio, las toallas también, la cocina, los platos sin fregar, y yo me he visto obligada a limpiar todo yo sola. Ahí no estás acusando a nadie, simplemente estás describiendo la situación, describiendo lo que está pasando, ¿no? Lo que ha pasado. Nadie se tiene que sentir ofendido porque es lo que ha sucedido, ¿no? Bien, primer paso, situación, para que la otra persona lo comprenda, porque a veces la otra persona ni lo comprende, entonces lo tiene que comprender. Segundo paso, expresar mi necesidad. En este caso la madre es la que está expresando, ¿no? Mira, yo necesito vivir en una casa limpia, porque yo en un ambiente así sucio y descuidado me siento mal. Todos tenemos derecho a expresar nuestra necesidad, ¿no? Por lo tanto, yo tengo derecho, esa madre tiene derecho a expresar su necesidad, ¿no? Porque es una necesidad para ella, por lo tanto la expresa. Nadie se tiene que sentir mal por esto, ¿no? Luego, primer paso, situación. Segundo paso, expresar una necesidad. Tercer paso, ¿cuál sería? Ya lo estáis pensando. Expresar una petición. Una petición para llegar a un acuerdo. Por tanto, después de decir, yo necesito vivir en una casa más limpia, más ordenada, por tanto, yo te pediría que hiciéramos un plan para limpiar juntos la casa. Pues, por ejemplo, un día tú, el lunes tú o tú el fin de semana, que no trabajas o lo que sea, ¿no? Y yo a media semana, lo que sea, ¿no? Pero expresar una petición para llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces, claro, en este caso el adolescente no tiene por qué sentirse mal, porque lo va llegando un poco a esa comprensión de cuál es la situación, de cuál es la experiencia de su madre y de lo que le ha pedido. Otra cosa es que lo acepte o no lo acepte. Pero es un buen camino. Se ve la diferencia, ¿no? Imaginaros la diferencia entre esa forma de comunicar y la forma de comunicar anterior, de tú eres muy sucio, siempre nunca limpias, fíjate, no te importa vivir en la suciedad, etcétera, etcétera. O sea, le estás violentando, porque es como... Él se sentirá a la defensiva. Y además es la asertividad es un comportamiento muy inteligente, porque es el comportamiento que ayuda a la resolución de conflictos. Si hay un conflicto en las relaciones, ni el comportamiento pasivo ni el comportamiento agresivo nos va a ayudar. Es el comportamiento asertivo el que nos va a ayudar. Por tanto, si practicamos este comportamiento, pues esto nos va a ayudar enormemente a mejorar nuestras relaciones, porque la base de las relaciones es nuestro comportamiento y nuestra comunicación. Así que fijaros lo importante que es. Y bueno, y otra práctica muy importante, que bueno, yo lo he practicado hoy, la verdad, creo que es muy importante, es saber decir que no. Practicar el decir que no. A lo mejor hay quien dice, no, yo es que yo soy ya, a mí no me cuesta nada decir que no. Pero hay muchas personas, a mí antes, ahora ya menos, ¿no? Pero que nos costaba decir que no. Entonces, practicar decir que no. No tener temor ni a que no me hagan caso, ni a que me juzguen, ¿no? Ni a que me critiquen por decir que no. Pero claro, no decir que no con rigidez, sino explicando. Pues mira, o por ejemplo, posponiendo. A mí me piden algo y yo digo, mira, ahora no puedo. Pero mira, si dentro de 2 o 3 días me despejo un poco de las responsabilidades que tengo, te digo y vamos a ver si lo puedo hacer. Eso es una actitud cooperativa, pero le estoy diciendo que no. Lo que no tiene sentido es que yo diga que sí y luego no pueda hacerlo, porque entonces es como que voy a incumplir, ¿no? Eso con lo que me he comprometido. Y de hecho, si me comprometo en demasiadas cosas, al final me saturo y acabo incumpliendo, y eso es mucho peor. Bueno, pues esto quería decir, y podríamos pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver la asertividad con la espiritualidad? Muchísimo, muchísimo, porque aunque yo estas estrategias para ser más asertivo o más asertiva, estas técnicas, el seguir como estas recomendaciones, me va a ayudar mucho, indudablemente me va a ayudar. Pero mientras mi autoestima siga siendo baja, mientras mi seguridad en mí misma siga siendo baja, mis sentimientos van a estar, digamos, ahí creándome ese malestar interior y muchas veces bloqueándome y no me va a dejar ser asertiva. Por lo tanto, tengo que ir un poco a la profundidad de ese autorrespeto y de esa autoestima mía para poder ser asertiva, porque si no será como superficial, ¿no? Necesito ser asertiva, profundamente asertiva, y para eso el Raya Yoga es fundamental. Es fundamental porque, bueno, no hace falta que lo me extienda, porque hay tantas charlas ya en YouTube en este canal, ¿no? Sobre autoestima, sobre cómo mejorar el autorrespeto, pero es la base. Es la base, y el Raya Yoga ayuda, porque el Raya Yoga te ayuda a comprenderte mejor, a observar tus comportamientos, porque igual yo ni me doy cuenta de que soy agresiva o ni me doy cuenta que soy pasiva. Sin embargo, con esa reflexión, con esa introspección a la que te ayuda el Raya Yoga, tú te das cuenta de que eso te está haciendo daño, porque además tú puedes sentir más tus sentimientos, qué estás sintiendo, tus pensamientos también. Observas tus pensamientos y todo este autoconocimiento te puede ayudar a cambiar. Y luego también el autoconocimiento te ayuda a sentirte mejor contigo misma, y a influenciarte menos por los demás y a tener más claras tus propios valores, tus propios principios. Y te fortaleces también. Y otra cosa muy importante, y ya acabo, es el tema de las capacidades o poderes espirituales. Para ser asertivo, también se necesita el poder de discernir en cada situación lo que es más adecuado. ¿Qué es lo más adecuado para decir a esas personas? ¿O cuándo es más adecuado expresar mis necesidades o no, etcétera? Entonces, la capacidad de discernir, de sentir el pulso de las personas, ¿no? Te haces más, como captas mejor, ¿no? Las situaciones, las personas, sabes mejor cuando hay necesidad de afrontar una situación o tolerarla, Entonces el Raya Yoga te ayuda a acrecentar esos poderes espirituales, tanto el de discernir como el de afrontar, como el de tolerar, Y en una palabra, pues te haces más poderoso espiritualmente, más segura de ti misma, más seguro de ti mismo, y por tanto te ayuda a ser más asertivo. Y esto es un poco lo que os quería comentar con la asertividad. Es un tema muy largo, podríamos estar hablando mucho más sobre la asertividad, pero un poco lo más así, pienso que podría ser más destacable, ya lo he comentado. Entonces ahora vamos a hacer una meditación para mejorar esa seguridad en nosotros mismos y esa asertividad hacia los demás, en la relación con los demás. Me siento cómodamente. Relajo las piernas. Los brazos. Los hombros. Relajo mi espalda. Relajo mi cuello. La nuca. Frente. Siento como una ola de relajación y de bienestar recorre mi cuerpo completo, desde la cabeza a los pies. Ese estado de relajación voy a centrar la atención en un punto en el centro de mi frente. Me imagino una estrella diminuta, como un diamante, en el centro de mi frente. Y yo, con mi conciencia, me siento ahí detrás de mi frente. Siento ligera, como una pluma, como la luz. Estoy como flotando en una nube blanca, y siento mucha ligereza. mucha paz. Y me adentro en ese espacio interior de silencio, de paz. Y ahí, en mi interior, descubro mis fortalezas, descubro mi seguridad. Descubro mi valor. Mi valor como persona. Mi respeto. Y siento que tengo todo el derecho, todos los derechos, a que me respeten. Tengo derecho a poner límites y a decir que no cuando siento que es que no. Y ahí voy reconociendo mis principios, mis valores. Lo que más estimo y con lo que conecto es como mi ancla. Lo que me ancla en mi esencia. Y mi esencia se va haciendo más y más clara, más y más grande. Y respiro espiritualmente, respiro con la satisfacción de haberme reconocido. Y esa seguridad me hace también respetar a los demás, porque el respeto el autorrespeto es la base para respetar a los demás. Y para establecer relaciones sanas, saludables, de igual a igual. Relaciones de cooperación en la que todos ganamos, en la que todos progresamos por igual. Y mi comunicación se hace más sana, más asertiva. Ya no tengo miedo de expresar mis valores con honestidad, de expresar mis necesidades, mis sentimientos con honestidad. También aprendo a escuchar a los demás con empatía, con respeto. Siento mucha satisfacción interior mucha confianza y me abro a la experiencia del respeto, y del amor puro, pura empatía, pura compasión. Y es como si esa ola del océano pudiéramos compartirla todos por igual. Como un almacén de tesoros que está abierto para todos. Podemos bucear en el océano para descubrir y experimentar esos tesoros hermosos y valiosos. Me quedo unos momentos más absorta en esta experiencia. Absorbiendo esa vibración pura. y poderosa. Manteniendo ese estado pacífico, de seguridad, de fortaleza interior, sé que mi comunicación va a ser mucho más asertiva, más sana. Y lentamente voy tomando conciencia de nuevo de mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Muevo suavemente mis brazos, mis piernas. Respiro profundamente y mantengo también en el movimiento ese estado fuerte y seguro. Om Shanti. Bueno. Espero que hayáis tenido una buena experiencia practicando mucho estos tipos de meditaciones para mejorar el autorrespeto y la autoestima de forma natural. Nuestro comportamiento, nuestra comunicación se va a hacer más asertiva y por tanto nuestras relaciones van a mejorar, van a ser más sanas, más saludables. Así que os deseo lo mejor. Y nos vemos de nuevo el próximo día. Shanti.